Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marvá 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, son las 13 y 33 minutos, o buenas tardes ya para los que hayan comido. Bueno, pues desde aquí hasta que, digamos, se bautice el niño, nosotros en COPE Alicante y en concreto en este pequeño espacio de media hora, en El Espejo, vamos a hablarte de una fecha muy especial para todos, como es la Navidad. Sé bienvenido, sé bienvenida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hablaremos de solidaridad, de un proyecto que se llama Cuenta Conmigo. Desde el 2009, un grupo de madres del Colegio Alicantino Ángel de la Guarda promueve recogidas de alimentos y productos de primera necesidad todos los meses del año, pero en especial pues en este mes que parece que estamos más solidarios. Sean bienvenidos. También nos vamos a ir a un festival de villancicos que se celebra todos los años. Normalmente son dos días, pero este año lo han concentrado en uno. Será el domingo, este próximo domingo 14, en Maristas, a las 6 de la tarde. Hablaremos con la Delegación de Educación, que nos contará cómo tienen preparado ya este festival. Pero nosotros, ¿cuántas cárceles de estas fechas, un poquito esta semana antes de Navidad, comienza la campaña de las cárceles de la provincia de Alicante, Pastoral, Penitenciaria y CELO, Universidad Cardenal Herrera, un año más esfuerzos para la reinserción de los presos y la ayuda a sus familias. Y precisamente este es el lema de este año. Va en torno a ellas. Navidad en la cárcel, Dios encarnado en las periferias, pero no solamente, como dice el Papa Francisco, son esas periferias geográficas, no solamente son los barrios y las periferias de nuestra ciudad, sino aquella periferia del propio preso, como es su familia. Pero nos va a hablar mucho mejor de esto Ignacio Blasco, es director de Pastoral Penitenciaria. Hola, buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, todos los años queremos hablar de esta realidad. Estas son las fechas especiales de las que se lanza la campaña de Navidad de las para las cárceles de la provincia de Alicante. Este año, como decíamos, el lema va especialmente dedicado a las familias de los presos.
Así es, porque, bueno, evidentemente pues estamos viendo cómo la crisis está afectando a muchas familias, eso es verdad, pues. Yo creo que todas nuestras familias tienen ya alguien pues en paro o pasando dificultades, y gracias a Dios que está el colchón de la familia para tirar para adelante, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ocurre que en la realidad de la prisión, en un porcentaje muy alto, el que suele entrar preso suele ser el papá de familia, por lo que tanto queda el resto de la familia como muy muy abandonada a sobrevivir en la sociedad. Es verdad que, bueno, pues muchas de estas familias ya formaban parte de esas familias que han vivido siempre en una época de crisis, o una permanente crisis, ¿no? Pero además se suma que cuando pues es el papá o el cabeza de familia el que entra en prisión, evidentemente pues yo creo que hay un plus ahí que hace que se convierta más en más vulnerables aún si cabe, ¿no?
Normalmente cuando hablamos de pastoral penitenciaria y la labor que hacéis vosotros, pensamos que es solo en la cárcel, o sea, solo, que ya es mucho, ¿no? Ir a visitar a la cárcel y bueno, y ahí ahora nos contarás los proyectos que lleváis a cabo. Pero vosotros también habláis con las familias, estáis con ellos y ellos también pueden contar con vosotros.
Evidentemente, o sea, una de las razones que fundamentales es que, bueno, el interno, el preso, es él y todas sus circunstancias. Entonces, claro, cuando las demandas y las peticiones se hacen, muchas veces los internos se hacia afuera, ¿no? Hacia lo que está pasando su gente. Padre, mi familia no tiene para vivir o no tiene para comer, ¿qué hacemos? No sé qué, en fin, un montón de necesidades, como comprenderéis, que a veces pues podemos derivar a las caritas parroquiales o servicios sociales y esas cosas, y otras veces pues bueno, nos encontramos con la incapacidad de poder dar solución a necesidades pues realmente urgentes hacen que la vida de estas familias pues sea realmente pues complicada y desdichada, ¿no? Y además la pastoral penitenciaria pues no solo es el trabajo que hacemos en prisión, sino todo lo que rodea al mundo de la prisión. Por lo tanto, es toda la parte de prevención del delito y del mundo de la prisión, en la parte de la concienciación social, en toda la parte de porque tiende a presentar el mundo de la prisión, el de hacernos presente en institutos, ese tipo de cosas, y luego toda la parte más complicada aún si cabe, que es la reinserción social, ¿no? A través de las casitas de acogida y de los distintos procesos como el de inserción sociolaboral que tenemos para este colectivo ex recluso que, por qué no decirlo, tiene un plus, digamos, de complicación a la hora de acceder al mercado laboral.
Nacho, cuando hablas de reinserción, a mí me cuesta, la verdad, saber si realmente las cárceles de hoy en día pues reinsertan, ¿no? Después están organismos o gente como vosotros que lo lleváis a cabo, que intentáis por lo menos y que tenéis un programa, pero en la cárcel de hoy en día, tú que vives esa realidad a diario, casi a diario, y sabes cómo es, ¿crees realmente que nuestras cárceles, y estoy pensando, bueno, en concreto en la provincia de Alicante, pero en general, realmente ayudan a la reinserción o tenemos mucho trabajo por hacer?
A ver, yo creo que, bueno, esto es un... siempre se ha comentado, yo creo que es una realidad evidente que las...
Pero no cambia.
No reinsertan, pero sobre todo porque hay un dato estadístico que es cierto, y es que las estadísticas dicen que del 50 al 60% de los internos que saldrán de la cárcel volverán a ella. Entonces yo me pregunto qué es lo... Muchas veces nos preguntamos qué es lo que está fallando. Evidentemente, por la cantidad de presos que tenemos en España y por una serie de circunstancias de la administración pública, sabemos cómo está ahora la administración pública en nuestro país, no se pueden cubrir realmente las necesidades de tratamiento y de, digamos, de soporte que requeriría cada uno de los internos que entra en prisión, porque simplemente pues el factor humano no da para más, ¿no? Yo creo que hace falta ser conscientes de que al final la prisión es un problema de toda la sociedad, y que porque al final los presos vuelven a la sociedad, y evidentemente si no podemos dar salida a las necesidades reales, a veces muy complicadas, para que esa persona pueda vivir en sociedad, lo lógico es que vuelva a delinquir, porque vuelve a sus ambientes, vuelve a sus orígenes, o vuelve a sus consumos de drogas porque no han sido tratados, o vuelve a sus inercias de relación laboral o sociales, porque nadie le ayudó a entender que la vida se puede manejar de otra forma, ¿no? Yo creo que ahí un poquitín está el reto, ¿no? Que al final no podemos olvidarnos de las prisiones, porque los presos no nacieron en la cárcel. O sea, una persona acaba llegando a la cárcel por una serie de circunstancias. Hay que valorar cuáles son las circunstancias que le llevan, porque el delito la mayoría de veces simplemente es el final del camino, ¿no? Que ha fallado previamente en todas estas historias, además del factor de la libertad personal que hay que ver, ¿no? Pero en muchos casos, yo hablaba esta mañana, ahora mismo que salía de la cárcel, con dos casos de estos bonitos, y hablaba con uno de ellos que donde sí crees que es que sí que es bueno, creer que sí que a veces la prisión puede cumplir su labor, ¿no? Y me hablaba de uno de ellos, Nicolás, me decía, dice, padre, ya queda menos, estoy luchando, ya he salido el primer permiso, he visto a mis hijos, tengo fuerza para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir esforzándome, ¿no? O sea, bueno, pues también existen esas historias, ¿no? Bonitas, que merece la pena. Y sí, hay gente que el paso por la prisión le hace bien precisamente para ese revulsivo, para decir, no quiero esta historia de vida, las circunstancias de mi vida me han llegado a esto, necesito cambiarlas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Otras veces necesitan las personas mayor soporte y acompañamiento para que ese proceso personal de crecimiento y maduración se pueda hacer.
Desde Pastoral Penitenciaria, aunque hemos hablado todos los años, quizá a lo mejor eso es poco, una vez al año, pero para la gente que no conoce vuestra labor, ¿qué hacéis en concreto? ¿Cómo es vuestra visita ahí en la cárcel? ¿Con cuánta gente habláis? ¿Y ellos cómo os reciben? No sé si te he hecho muchas preguntas en una. ¿Cuál es vuestra labor y qué hacéis en la cárcel?
El objetivo fundamental de la pastoral penitenciaria es hacer presencia de la Iglesia diocesana en los centros penitenciarios. Como te decía, el preso es más que su delito, por lo tanto tenemos comunidad cristiana en prisión, además de la comunidad cristiana específicamente, que puede ser la que solicita la atención del capellán o acude a las eucaristías semanales en los tres centros penitenciarios que tenemos, los seis capellanes. capellanes, hay toda una labor que creemos que es fundamental hacer también desde nuestro ser iglesia, que es esa labor más de asistencial o más caritativa o incluso formativa, que es la labor que hacen los 80 voluntarios, que son gente de iglesia, de nuestra iglesia, de distintas ciudades y pueblos de nuestra diócesis, y que hacen, y sobre todo, presencia de iglesias de Cesana en prisión. Pero sobre todo hay una cosa que yo digo y que creo que es importante, ¿no? En la cárcel no es tan importante lo que hagas, sino la calidad de lo que hagas o cómo lo hagas. Porque la excusa puede ser pintar un taller de camisetas, la excusa puede ser un taller de muñequería o pintar cuadros, lo que sea, ¿no? Sí. Sino lo importante es lo que ocurre mientras se realiza esa labor, ¿no? Y ahí, evidentemente, capellanes y voluntarios, yo creo que somos aire fresco para la prisión, porque... Bueno, nuestra posición nos permite ir a la prisión creyendo en las personas, confiando que Dios se hace presente en la prisión, sobre todo en los lugares de sufrimiento, y como nos decía el Papa Francisco, en las periferias, ¿no?, que muchas veces hemos olvidado, y sobre todo en la esperanza de que esa persona tiene posibilidades, tiene un potencial, y que a lo mejor acompañando desde la esperanza y desde acompañar en su sufrimiento, pues podemos conseguir que esa persona pueda rehacer una vida, ¿no?, igual de digna que los demás.
A lo mejor eso me tendría que contestar a alguno de ellos, pero bueno, como no puedo y tienes que ser tú, ¿cómo os reciben ellos? ¿Cómo os ven cuando llegáis allí a hablar, a hacer un taller, a simplemente pues estar ahí? ¿Cómo es? ¿Os han contado cómo es su experiencia con vosotros?
Hombre, yo creo que todo lo que sea un encuentro con el otro se recibe bien en principio. A ver, la prisión es, pues, un lugar institucionalizado, y verdad que capellanes y voluntarios no tenemos, en principio no somos institución penitenciaria. Y bueno, pues evidentemente también los internos, pero no solo los internos, porque al final no somos solo capellanes y voluntarios para los internos, sino de toda la cárcel. Yo soy igual el director para el director, soy el capellán, como para cualquier interno, ¿eh? Mi responsabilidad es toda la gente que está en prisión, porque también evidentemente los funcionarios, los profesionales, son personas, tienen sus necesidades, tienen su vivencia espiritual y a veces también tienen sus problemas personales, ¿no? O sea, es un poquitín el objetivo, es todo el mundo penitenciario, y sobre todo pues es la labor de humanización. ¿Cómo nos reciben? Pues la verdad es que yo encuentro siempre buena acogida, porque es un encuentro sincero, es una hecho desde la gratuidad y hecho desde el interés por el otro, ¿no? Yo creo que cualquier persona que eso lo detecta, evidentemente lo valora, y así es como nos lo transmiten, ¿no?
Imagino que será inevitable que se creen vínculos emocionales entre los voluntarios y el preso.
Bueno,
hay veces que os lleváis las historias a casa. Es como, bueno, no sé, como...
Yo personalmente no, y no es por frialdad, sino por
como
madurez,
el médico,
que,
claro.
por madurez en este camino. Sí. A ver, no puedes evitar empatizar con el dolor del otro, sea quien sea, no puedes evitarlo, y no puedes evitar conmoverte en algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de la sabiduría que también te ofrece la prisión es el ir aceptando que eso es así, que puedes ser también generador de consuelo en esas circunstancias, pero que tú tienes tu vida, tienes tu proceso, ¿no? Y sobre todo aceptar que muchas de las cosas que no están al alcance de nuestra mano, que simplemente hay veces que simplemente no puedes hacer más. Y eso es importante también verbalizárselo. Yo muchas veces lo digo, mira, yo en esto que me estás planteando no puedo hacer absolutamente nada más que acompañarte en este proceso de duda o de dolor, ¿no? En otras cosas sí, vamos a hacerlo y vamos a caminar, ¿no? Pero a veces simplemente no hay soluciones o no están al alcance de tu mano. Asumir esto, por eso uno de los requisitos que yo pido siempre para ser voluntario de prisión es un curso de formación previo, y tengo que valorar un nivel de madurez y equilibrio psicológico que permita desarrollar esa labor, no volcando tus, digamos, porquerías emocionales en el mundo de la prisión, sino siendo refuerzo y siendo soporte para aquellos que sí lo necesitan, ¿no?
Nacho, en esta campaña se busca la implicación de la sociedad alicantina para conseguir medidas concretas. ¿Cuáles son esas medidas?
Bueno, pues sobre todo, a ver, tristemente, pues como casi todo, pues se necesita dinero. Además, la pastoral penitenciaria fundamentalmente funciona con donativos, ¿no?
Sí.
Cosa que agradecemos, evidentemente, a la generosidad, sobre todo, de la Iglesia diocesana, que es la que se moja y la que se implica, así como las comunidades religiosas, algunas cofradías. Les agradecemos de corazón porque eso nos permite seguir soñando los proyectos que llevamos a cabo, que es la ayuda cotidiana a estas familias, la atención a estas familias y el asesoramiento jurídico y social, toda la labor que hacemos dentro de las cárceles y después de las cárceles con las dos casitas de acogida que tenemos para ir, pues eso, intentando crear esos sueños reales de reinserción social para estos internos que a lo mejor más desfavorecidos, internos e internas, están en la sociedad, ¿no? Lo que pedimos es eso, pero sobre todo cuando los voluntarios me dicen, bueno, ¿qué decimos en la campaña? Y digo, mira, sobre todo hay una cosa que es importante, por lo menos para mí. La prisión está ahí, evidentemente es un problema que yo creo que hay que asumir como sociedad e intentar que aquella gente que pasó por una experiencia de prisión no tenga que volver a ella. Pero sobre todo lo fundamental es crear conciencia de que, bueno, la prisión es mucho más de lo que a veces sale en medios de comunicación, ¿no? La prisión, además, tristemente, la prisión está más cerca de lo que a veces imaginamos, mucho más cerca. Ya a lo mejor antes era como más como que era más difícil entrar, o si pertenecías a determinada raza o etnia o yo qué sé.
Sí.
Ahora la prisión está muy cerca. Cualquiera puede tener un problema con la seguridad vial, o fíjate el tema de la violencia de género, no entiende de clases sociales, y puede ser cualquier persona, ¿no? Y tristemente, pues bueno, estamos viendo cómo está cambiando también el perfil de la gente que entra en prisión, gente con perfiles muy normalizados, que por la nueva tipificación de los delitos, porque así debe ser, evidentemente, los delitos deben ser penados y cumplidos, ¿no? Evidentemente, está haciendo que mucha gente aparentemente normal y que hace 10 años no hubiera entrado en prisión, ahora sí está entrando.
La realidad va cambiando. Esperemos que también cambie, pues, la realidad de las cárceles y que cada vez sean, pues, como estábamos comentando, más, que tengan más rehabilitación de verdad. De momento, pues bueno, pues se puede contar, claro que sí, con el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria. Gracias por esa labor que hacéis, no solamente para los presos, sino para todo lo que conlleva, que son todas las familias, como bien dice Estelema. Ignacio Blasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros por permitirnos hacernos presentes.
Gracias, un abrazo. Nosotros recordamos que si quieren hacer un donativo, ponerse en contacto con ellos, es en el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, en el Obispado de Orihuela, Alicante. El teléfono 965 20 48 22. Allí preguntan por Pastoral Penitenciaria. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con más cosas aquí en El Espejo.
Librería San Jorge. Artículos religiosos.
Orfebrería.
Ornamentos litúrgicos.
Imágenes.
Pósters.
Estampas.
Rosarios.
Iconos.
Incienso.
Carbón.
Velas.
Nacimientos.
Novenas y música sacra.
Librería San Jorge. Estamos a su servicio en calle General Marba 4.
Calle Aureliano Ibarra 9, junto Casa Sacerdotal, Alicante.
Y en calle Solar 5, Elche, junto Parroquia El Salvador.
Si hay algo que es tradicional en estas fechas, pues como siempre nosotros ya a día 12 de diciembre empezamos a sacar del armario los villancicos, y es que también en nuestra diócesis queremos tener un festival diocesano escolar de villancicos. Alicante recibe la 23ª edición de este festival. Tenemos con nosotros a Jesús Beltrán, de la Delegación de Educación en la Fe, que es la organizadora de este evento. Jesús, hola, buenos días.
Hola,
buenas tardes
días,
ya.
A toda la audiencia, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un año más esta tradicional edición de villancicos de los escolares. ¿Qué tenéis preparado? ¿Cómo lo habéis hecho y qué va a ocurrir este domingo 14?
Bueno, pues efectivamente, llevamos ya 23 ediciones de este Festival Escolar de Villancicos, que, como bien sabes, pues, se celebra el domingo 14 de diciembre a las 6 en el Colegio Maristas de Alicante, y que, bueno, desde la Delegación del Obispado de Alicante, pues seguimos organizando, y que tan buena acogida tiene por parte de la comunidad escolar. Es que son colegios que vienen de toda la diócesis, de toda la provincia, a participar en este Festival de Villancicos, que, como digo, ya cumple la 23 edición. Y bueno, pues este año lo hemos preparado con mucha ilusión, porque son fechas para eso, ¿verdad? Los cristianos, cada vez que llega la Navidad,
sí,
nos fusionamos, volvemos a coger esa ilusión y bueno, con esa ilusión la hemos preparado.
¿Qué tienen de especial los villancicos? ¿Por qué nos gustan tanto en Navidad cantar canciones de Navidad?
Pues yo creo que todo cristiano llevamos dentro esa alegría, ¿verdad? Esa alegría que ahora el Papa nos dice que tenemos que anunciar la alegría del Evangelio, y todo cristiano lo llevamos dentro. Los villancicos pues un poco nos ayudan a sacarla,
es
a sacarla, que a veces los cristianos estamos un pin apagados y nos viene bien que sea Navidad, que sea la encarnación, que vuelva Jesús, que vuelva a nacer, para recuperar esa alegría. Y los villancicos pues la verdad es que nos ayudan mucho. Y no solo los villancicos, ¿no? ¿Saben lo que ayudan mucho también? Son que los niños canten, porque los niños pues con esa alegría natural, esa felicidad natural propia de la edad de los niños.
Sí, es verdad.
Y nos ayuda muchísimo ver a los niños, bueno, no te puedes imaginar la que vienen en el festival, en el buen sentido, de disfraces, de campanas, de ángeles, de estrellas. Y claro, pues ver esos niños, la ilusión que llevan ensayando, que me consta que en todos los colegios los profesores de música, los directores, pues,
ay, sí, Jesús, te voy a pedir que te muevas un poquito porque se entrecorta y queremos escucharte bien todo lo que nos dices.
¿Me oyes ahora mejor?
Sí, mejor, mucho mejor.
Eso es, pues comentaba eso, el tema de la alegría de los niños cuando cantan esos villancicos y transmitirnos la alegría de pues eso, de la Navidad, ¿verdad? Que celebramos la encarnación de Jesucristo, nuestro Salvador, y eso los niños lo viven de manera natural y lo saben y así lo manifiestan cantando.
¿De qué edades están comprendidas para participar en este festival?
Pues tenemos de todo, fundamentalmente son niños, alumnos de primaria, pero también tenemos de infantil y algún colegio que también viene con secundaria. Y bueno, la verdad es que la participación siempre, como sabes, lo tenemos que hacer en dos días. Lo que pasa es que este año, por necesidades técnicas, lo hemos tenido que trasponer todo a un solo día, pero siempre ponemos dos fechas debido a la cantidad de colegios que se apuntan. Y bueno, pues tenemos de todo, desde niños de infantil que vienen con los villancicos tradicionales, a niños de primaria que vienen con villancicos de creación propia, adaptados a los nuevos tiempos, a los ritmos, con la música, pero siempre con el mismo mensaje de alegría, de vivir pues ese nacimiento de Jesús y que ya viene para quedarse con nosotros.
Queremos nombrar los colegios para, si nos están escuchando, que sepan quiénes van a participar. En esta edición se cuenta con colegios de la ciudad de Alicante como Ángel de la Guarda, Nuestra Señora del Carmen Casa Larga, Virgen del Rosario, hombre, Santa María del Carmen, Santísimo Sacramento, San Agustín y San Juan Bautista, de Agost la Milagrosa, de Sax Nuestra Señora del Carmen, de Novelda Oratorio Festivo y de Orihuela Jesús María, San Agustín y Carmelitas. ¿Cuánto tiempo dura? Empieza el domingo a las 6 de la tarde. ¿Más o menos cuántas horas vais a estar cantando?
Pues estaremos un poco más de 2 horas, porque cada colegio participa con dos interpretaciones. Y bueno, pues tenemos la suerte de que el obispo también va a estar con nosotros inaugurando el acto, y habrá una pequeña presentación recordando que la pasión del año pasado. Y bueno, al final todos terminamos, todos los colegios, alrededor de las 2 horas y poco, terminamos, todos los niños suben al escenario, se les entrega a los profesores un detalle, recuerdo del festival, y terminamos todos juntos en comunidad, como buena parte de la iglesia que somos, terminamos cantando un villancico y, como no, pues felicitando las Navidades y las fiestas a todos los familiares presentes y empezándonos hasta la siguiente edición, que ya será la 24.
¿Quiénes están invitados?
Pues tenemos nosotros la convocatoria la convocatoria siempre es abierta. Nosotros, fundamental, vienen familiares de los niños que participan, pero me consta que mucha gente de la ciudad de Alicante les encanta el tema y, vamos, las puertas, mientras que en el foro, las puertas están abiertas a todo el mundo.
Pues ya recordamos, la fecha es este domingo 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Colegio Maristas, para todos los familiares y amigos también de los niños y del colegio que quieran participar de este festival y ver, pues eso, la alegría que decías tú de los más pequeños cantando esos villancicos tradicionales. Jesús, tú que estás metido en la delegación
de Educación, ¿cómo funciona, cómo está hoy en día? Ahora que llegan estas fechas, pues imagino que con mucho lío.
Sí, sí, nosotros desde la delegación, sabes que aparte del Festival de Villancicos, estas fechas, convocamos un concurso de DNS.
Perdóname, es que no te he oído, es que se corta todo el tiempo. ¿Un concurso de qué?
De belenes.
Concurso
de belenes. Llevamos en danza también un concurso de belenes y participan también todos los colegios, no solo expertados, sino también los públicos, por medio del profesor de religión. Y bueno, pues ahí en eso estamos, ahora con el tema de belenes, villancicos y pues todo lo que tiene que ver con las fechas de Navidad y que en las clases se celebra y forman parte de la educación y de pues, las actividades típicas de que los niños también pues demandan y que también realizan.
Pues gracias, Jesús. Desde aquí, desde El Espejo, deseamos que tengáis un feliz día este próximo domingo, ya sabéis, a las 6 de la tarde en el Colegio Maristas. Nosotros casi que nos vamos porque queda menos de un minuto para alcanzar las dos, se quedan con noticias nacionales e internacionales. Pero antes queremos recordarles para toda aquella gente que dice, ay, estas fechas, es que son fechas un poco tristes porque echamos de menos a la gente que no está ahí. Con todo el derecho del mundo, pero vamos a quedarnos con la parte buena, vamos a estar contentos. Son fechas también de muchísima, muchísima solidaridad y desde aquí queremos mandar pues ese buen hacer de la gente, de esa solidaridad que surge con muchísima más fuerza en estos días. Como por ejemplo el proyecto Cuenta Conmigo, una solidaridad que no se agota. Gracias a este proyecto solidario que están desde esta mañana a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el Colegio Ángel de la Guarda recogiendo alimentos para toda la gente que está más necesitada. Gracias, un abrazo de María José García. Se quedan con más cosas. Adiós.